XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El hombre ha conocido el planeta Venus desde los tiempos prehistóricos, debido a que es el objeto más brillante en el cielo, con la excepción del Sol y la Luna. Venus es a menudo visible a simple vista y frecuentemente es conocido coloquialmente como la estrella del amanecer o estrella del atardecer, pues es con mucho la estrella más brillante del firmamento a esa hora del día. Venus es brillante porque se encuentra completamente rodeado de una espesa capa de nubes que reflejan la luz del Sol. Es posible observar Venus desde la Tierra solamente antes del amanecer o después del atardecer, ya que siempre se encuentra cerca del Sol debido a su posición en el sistema solar. Venus es el segundo planeta en distancia al Sol y el sexto en tamaño del sistema solar. No tiene lunas ni campo magnético, pero posee una espesa atmósfera compuesta principalmente de dióxido de carbono. La primera nave espacial en visitar Venus fue la nave estadounidense Mariner 2, en 1962. Posteriormente, ha sido visitada por muchas otras, más de 20, entre las que cabe destacar la Pioneer Venus de Estados Unidos y las naves soviéticas Venera 7, que fue la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta, y Venera 9, que fue la primera en enviar una fotografía desde la superficie de Venus. Más recientemente, la nave espacial americana Magellan envió una serie de detallados mapas de su superficie conseguidos mediante radar. Actualmente, Venus está siendo minuciosamente estudiado por la nave europea Venus Express. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, su único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 691 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 17 de enero del año 2017. Feliz años a todos. Este es nuestro primer programa en vivo desde pues el año pasado, por eso ando un poco destanteado aquí con las nuevas cosas en la cabina, pero pues queremos desearles a todos aquí de parte de Obsesión por el Cielo, espero que hayan tenido unas felices vacaciones y que el año de 2017 sea mejor que el 2016, ese siempre es el deseo. El tema de esta semana es el efecto invernadero de Venus. Ya escuchamos en la primera cápsula acerca de las generalidades del planeta Venus. Nos vamos a concentrar en el efecto invernadero que vemos en Venus, porque está tan caliente su atmósfera y su superficie. Y pues, ¿qué puede pasar en la Tierra? A lo mejor lo comparamos también aquí con el planeta Tierra. Es un tema muy interesante. Se pueden comunicar con nosotros, nuestro teléfono en cabina, como estamos en vivo, es el 81-83-36-4203. Ese es nuestro teléfono aquí en la ciudad de Monterrey, en los estudios de Radio UDEM. También nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden visitar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo y también pueden ir a nuestro portal de obsesionporelcielo.net, creo que es, donde pueden encontrar todos los programas grabados, o bueno, los últimos, ligas a los programas grabados, los tenemos todos en formato de podcast para que ustedes los puedan disfrutar. Se ve que ando con un poco fuera de práctica de estar aquí en vivo en los estudios de Radio UDEM, pero ya contentos de tener un programa en vivo después de más de un mes de programas grabados. Pues bien, como decía, esta semana vamos a hablar del efecto invernadero en el planeta Venus, Pero como siempre vamos a tener nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Ha fallecido el astronauta Eugene Cernan, que voló en dos misiones Apolo y fue el último hombre en caminar sobre la Luna en 1972. Se retiró de la NASA en 1976, después de ayudar a planear la misión Apolo-Soyuz. Posteriormente, trabajó en las industrias de energía y aviación, y también como consultor y corresponsal en la cadena televisora ABC de Estados Unidos. El equipo Moon Express, que compite por el premio Lunar X, ha anunciado contar ya con suficientes fondos para completar su proyectado lanzamiento a nuestra Luna, después de obtener un total de $45 millones de varios donadores. El premio es de solo $20 millones, pero el grupo planea a largo plazo actividades de minería en la Luna. La misión japonesa Akatsuki ha obtenido imágenes de una misteriosa onda en la atmósfera de Venus, que se cree es formada por ondas de gravedad, como sucede también en las nubes de la Tierra. La onda parece estar ligada a un sitio específico en la superficie. Estas ondas de gravedad no deben de confundirse con las ondas gravitacionales, un fenómeno relativista completamente diferente. Las imágenes se obtuvieron en ultravioleta e infrarrojo, y el anuncio ha sido recientemente publicado en la revista de Geosciencias.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucederá, astronómicamente hablando, esta siguiente semana del martes 17 al 24 de enero del año 2017? Recordando que aquí en Monterrey estamos en el horario del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Entonces, ¿qué eventos astronómicos tenemos? Comenzamos hoy con la Luna. La Luna ahora está más o menos 65% iluminada. Estamos después de la fase de luna llena, o sea, estamos en luna gibosa. Y si la quieren ver, tienen que esperar hasta las 11:30 de la noche para que salga del horizonte este. Por curiosidad, también hoy a las 7 de la tarde el asteroide Vesta, uno de los más grandes, está en oposición y se puede ver toda la noche. Mañana miércoles 18, como a las 11 de la noche, la luna va a estar 3 grados al norte del planeta Júpiter. Ahorita decimos dónde localizar los planetas. El jueves 19, Mercurio tiene su elongación máxima, 24 grados al oeste del Sol. Eso quiere decir que se puede ver en la mañana antes de que salga el Sol. Elongación máxima es para un planeta con órbita inferior a la órbita de la Tierra, ya sea Mercurio o Venus, es la separación máxima angular entre el Sol y el planeta visto desde la Tierra. El jueves también a las 4:13 es el cuarto menguante de la Luna. El martes 24 a las 4 de la mañana la Luna está a 4 grados al norte del planeta Saturno y la Luna está a 15% iluminada, decreciendo la fase, pues va a ser ya casi luna nueva. Si la quieren ver, tienen que esperar a las 4:30 de la madrugada para que salga del horizonte este. ¿Dónde están los planetas? El sol se oculta a las 6:15 de la tarde, 7:35 ya está oscuro. En el amanecer hacia el suroeste, después de que se oculta el sol, podemos ver a Venus y a Marte. Venus es la estrella más brillante que hay ahí, estrella entre comillas, en realidad es el planeta Venus. No hay pierde, vean hacia el suroeste ahorita, punto brillante, ese es Venus. Mientras que Marte está un poquito más arriba, de color anaranjado, y muy apenas se puede ver como una estrella más o menos anaranjada. Si tienen un telescopio observan a Venus, van a ver que es más o menos la mitad está iluminado. Es como si fuera una mini luna en cuarto creciente o cuarto menguante. Pues esto se debe a que la semana pasada tuvimos a Venus también en elongación máxima. Entonces, o sea, esta es la mejor oportunidad de ver a Venus en el oeste antes de que se oculte después de que se oculte el sol. Por eso estamos hablando hoy del planeta Venus, del efecto invernadero. Júpiter sale a las 12 de la noche con 15 minutos en la constelación de Virgo, justo al norte de la estrella Spica. Hacen un bonito par entre Júpiter brillante blanco y esta estrellita más brillante de la constelación de Virgo. También con telescopio busquen a Júpiter y van a ver muchas lunas. El plano de la luna está bastante inclinado. Calixto hasta pasa por arriba de Júpiter, no pasa por enfrente. Saturno y Mercurio se pueden ver al sur del este antes de que salga el sol. Saturno sale a las 4:50 de la mañana y Mercurio a las 5:55. Difíciles de ver en Sagitario, pero Saturno es más brillantito, se puede ver un poco mejor. Empieza a amanecer a las 6:10 y el sol sale a las 7:30 de la mañana. Pues bueno, comenzamos el año con muchas charlas astronómicas. Este jueves 19 de 8 a 10 de la noche hay jueves espaciales en el planetario Alfa aquí en Monterrey. $50 es la contribución y la plática es hacia una Vía Láctea. El viernes 20 a las 7 de la tarde en la Universidad de Guadalajara, en el Instituto de Astronomía y Meteorología, va a hablar Durruti de Alba, va a hablar acerca de los riesgos astronómicos y va a haber observación. El viernes 20 a las 4 de la tarde la Agencia Espacial Mexicana tiene una plática por Kauya Manjado. Es sobre la actividades extravehiculares en el espacio. Esta va a ser transmitida por YouTube. El sábado 21 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Planetario Alfa. Ese mismo sábado, después de la junta del Planetario Alfa, de 8 de la noche a la medianoche, también en el Planetario Alfa, celebrando 17 años del planetario, en el observatorio, va a haber una plática y observación. ¿Qué pasa si la Tierra se detiene? Esto también tiene cuota de recuperación de $50. Y el lunes 23 de 8 a 11 de la noche hay un curso de astronomía en el Planetario Alfa. Y es la segunda de tres sesiones de Loni Pacheco. La siguiente va a ser el 30 de enero. También tiene costo de recuperación. Vayan a todas estas... busquen todo esto en el internet. Básicamente no tengo oportunidad de poner todas estas... eventos, pero ya empezamos el año nuevo con muchos eventos astronómicos y muchas charlas y muchas pláticas y conferencias. Qué bueno, esperemos que así estemos. Vamos a tratar de poner algunas de ellas en la página de Facebook. Pues bueno, es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos hablando ya acerca de Venus y el efecto invernadero que hay en su atmósfera.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Radio UDEM, 90.5 FM. Y en la aplicación Abra, con V.
El llamado efecto invernadero es un fenómeno físico que es aprovechado comúnmente en regiones de climas templados y fríos para recolectar energía solar y aplicarla en la germinación y crecimiento de plantas. De ahí su nombre. Un invernadero trabaja bajo un principio muy simple. La energía del sol nos llega predominantemente en forma de luz visible. Esta energía pasa a través del vidrio que forma el techo de los invernaderos y llega a la superficie. Esto es evidente ya que el vidrio es transparente ante nuestros ojos. La energía es entonces absorbida por los objetos en el interior del invernadero que se calientan un poco. Conforme los objetos en el interior del invernadero elevan su temperatura, estos comienzan a emitir parte de esta energía a sus alrededores, pero ahora lo hacen en forma de radiación infrarroja y no de luz visible. La radiación infrarroja comúnmente es conocida como el calor. Es aquí donde la física se pone interesante. Mientras que el vidrio de la estructura del invernadero deja pasar la energía en forma de luz visible, no deja pasar la energía en forma de luz infrarroja. El vidrio es opaco a la luz infrarroja. En otras palabras, el calor no puede escapar tan fácilmente por la misma ruta por la que entró y se almacena dentro del invernadero, manteniendo una temperatura elevada con respecto al exterior y manteniendo un ambiente más favorable para el crecimiento de plantas en climas poco propicios.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, el efecto invernadero en Venus. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM. Y ya tenemos a Edgar Armada en la Ciudad de México, ¿verdad, Edgar?
Así es, Pedro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan semana a semana. Aquí nuevamente en un programa en vivo. Ya lo extrañábamos y pues esperamos que salga bien. Y si no sale bien, haremos todo lo posible para que salga mejor a la próxima.
Sí, yo ya estoy fuera de práctica.
Estamos fuera de práctica los dos.
Uh-huh. Un saludo también a Sergio Becerra, que está en los controles hoy.
Aquí sí, un saludo a Sergio. Ahorita me contestó el teléfono. Uh-huh. Y pues aquí estamos.
Sí, a pesar de que le dije, no, es Edgar, no le contestes. Pero bueno, broma.
Está bien. Va a sufrir mi autoestima, pero bueno.
Okay.
En fin, Pedro.
En fin, también un saludo a Jorge García en Barcelona, desde España. Nos manda una liga que vamos a poner en Facebook acerca de un calendario astronómico para el año 2017. Muy bonito, es completamente gratis. Chequen en Facebook, lo vamos a poner ahí. Un saludo hasta todos nuestros radioescuchas en la madre patria.
Para terminar ya con los saludos, esperamos que Ignacio Rodríguez nos esté escuchando en San Pedro. Y también un saludo a la familia Bosque, que ocasionalmente también nos escuchan allí en San Pedro Garza García.
Aquí en México. Ok, pues bien, entramos ya de lleno al programa. Este programa un poquitito más corto de costumbre por problemitas técnicos. No le digan a nadie.
La computadora estaba poseída.
Sí, poseída por... Estamos hablando acerca del efecto invernadero en el planeta Venus. En la primera cápsula vimos un resumen del planeta Venus y en la segunda cápsula un resumen de lo que es el efecto invernadero. Y al escuchar la segunda cápsula otra vez me di cuenta de un error muy grande que después se los voy a contar. A ver si alguien lo descubrió. Pero bueno. Ok, empezamos yo creo que un poquito acerca de Venus, nuestro planeta gemelito. O empezamos hablando del efecto invernadero en la Tierra.
¿Qué pues empecemos es lo que de Venus y yo quiero tomar un enfoque un poco histórico.
Okay.
Lo que significa que voy a decir cosas que ya no son ciertas. Bueno, ya sabemos que no eran ciertas. Pero hace unos 200 años había la teoría de que Venus era un planeta cubierto, bueno, ya se sabía que estaba cubierto de nubes y que no veíamos la superficie, pero la teoría era que debajo de las nubes había grandes selvas y bosques parecidos a los bosques lluviosos de aquí de la Tierra.
Sí, pues la analogía era muy simple, o sea, ves el planeta, ves puras nubes, no ves nada en la superficie, no ves nada. Entonces, si hay muchas nubes, quiere decir que pues, es muy húmedo y está lloviendo y estando más cerca del sol, peor tantito. Entonces, esa era la lógica.
Pues sí, la idea era que era un bosque cálido y lluvioso.
Lleno de dinosaurios. Sí.
Además, hubo alguna novela por allí donde se postulaba que estaba... habitado por dinosaurios y otros seres fantásticos, pero eso sí, nadie pensó que eso fuera ciencia, ¿no?
Continúa con la historia.
Conan Boyle me parece que fue el autor de esa historia. Pero pues no fue por ahí la cosa, resultó que desde ya el siglo antepasado se sabía que eran nubes de dióxido de carbono, o por lo menos que había una gran cantidad, pero grande realmente, de dióxido de carbono en la atmósfera.
Bueno, fue Carl Sagan el que primero pues dedujo que era dióxido de carbono en los 60s, creo. No fue hace tanto tiempo. Y que las nubes no estaban hechas de dióxido de carbono ni de agua, sino que eran de algún otro compuesto. Creo que todavía no se sabía exactamente cuál. Ahora ya sabemos que las nubes son de ácido sulfúrico. Y que el dióxido de carbono es el 96.5% de la atmósfera. Entonces es mucho dióxido de carbono en porcentaje. Y también mucho dióxido de carbono en cantidad. Porque tiene como 92, 93 veces más aire la atmósfera de Venus que la atmósfera de la Tierra. Entonces es un planeta... que nada más tiene 5% menos del tamaño de la Tierra, por eso le llaman el gemelo de la Tierra. Tiene 650 kilómetros menos de diámetro. La masa es el 82%, entonces uno diría, bueno, pues no puede tener mucha atmósfera, pero sí tiene una atmósfera más de 90 veces más espesa que la atmósfera de la Tierra, y todo eso es dióxido de carbono, o bueno, 96.5%. 3.5 es nitrógeno y todo lo demás son partes, lo que llaman trazas, muy poquito.
Pues sí, y creo que hace rato erróneamente dije que las nubes eran de dióxido de carbono. Esto pues no funciona así porque el dióxido de carbono es esencialmente transparente a la luz visible. Ya lo corregiste, Pedro, nada más quiero volverlo a corregir para que si alguien escucha esa parte del programa no haya confusión. Y lo interesante aquí, sin embargo, es que los problemas que nos causa el dióxido de carbono, o más bien las características, la forma en la que afecta al planeta, porque resultó que, bueno, desde luego con las nubes de dióxido de carbono, de ácido sulfúrico, ya no era muy factible lo de los bosques, y mucho menos los dinosaurios, ¿no?
Sí, con la atmósfera, el dióxido de carbono, las nubes de ácido sulfúrico.
No, ¿y cuánta agua mencionaron? Mencionaste ahorita, Pedro.
No, nada, no tiene
nada. Exacto.
Sí.
Menos, o sea, nada sí. Lluvioso.
No, nada.
Nada parecido
es a lo más que seco que cualquier desierto de la Tierra. Fíjate, el agua fue muy interesante. Lo que le pasó a Venus es lo que llamamos un efecto invernadero fuera de control.
Desbocado.
Desbocado. En el cual, por estar tan cerquita del Sol, y en el pasado el Sol era un poquito más brillante cuando estaba comprimiendo todavía su formación, entonces la temperatura es un poquito más elevada y básicamente todo el agua se evaporó, no había agua líquida. Y al estar el agua en forma de vapor de agua, H2O, la luz ultravioleta, que es mayor porque está menos más cerca del Sol que la Tierra, mayor por metro cuadrado, disocia las moléculas de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que las rompe. El hidrógeno se va por un lado y el oxígeno se va por otro lado. Y otra vez, debido a que está muy cerca del Sol, el viento solar es un poco más poderoso. Y debido a que no tiene campo magnético que lo proteja del viento solar, el viento solar hace que básicamente todo el hidrógeno que flota a la parte más alta se evapore y se vaya del planeta y se pierda el espacio. Y lo único que queda es oxígeno, que uno diría, ah, pues entonces tendría atmósfera de oxígeno. No, el oxígeno se combinó con el azufre de los volcanes de Venus para formar ácido sulfúrico, el que tiene, ¿cómo se llama? Fórmula química H2SO4. Entonces, el oxígeno se fue a formar parte de las nubes, y además parte del oxígeno también se fue. El hidrógeno se fue y pues se perdió todo el agua, entonces no hay nada, hay puro dióxido de carbono y nitrógeno, que es inerte. Es más, voy a hacer ahorita el cálculo, pero si tenemos la cantidad de nitrógeno que hay en Venus ahorita, 3.5% de 90 veces la atmósfera terrestre, creo que tenemos una proporción de nitrógeno muy parecida al nitrógeno que tenemos en nuestra propia atmósfera.
Bueno, creo que hay un error, porque el nitrógeno es el principal componente del aire en la atmósfera de la Tierra.
Sí, pero si lo reducimos, o sea, si le quitamos todo el dióxido de carbono y nos quedamos con nada más nitrógeno en Venus, en número de átomos, ahorita hago el cálculo a ver si es cierto, pero básicamente a lo que voy es de que la Tierra tenía una atmósfera muy parecida a Venus. Pero la diferencia es que en la Tierra el vapor de agua se condensó en agua líquida y los tenemos ahora como océanos. Hay muy poquita vapor de agua en la atmósfera. Y el dióxido de carbono fue absorbido. Hay un ciclo de dióxido de carbono que no sucedió en Venus, que sí sucede en la Tierra, donde el dióxido de carbono es absorbido por la lluvia, que si tienes puro vapor de agua, pues no puede llover. Y la lluvia hace que captura el dióxido de carbono. El agua es muy eficiente a capturar el dióxido de carbono. Si no, abran un refresco. Todos los refrescos que tienen gas es porque capturaron dióxido de carbono en el líquido, agua.
Sí, las bebidas gaseosas.
Sí. Y entonces el agua captura el dióxido de carbono, lo lleva a los océanos, y en los océanos, en el agua o en los lagos, se precipita y forma lo que ahora tenemos como rocas sedimentarias. O también la vida absorbe el dióxido de carbono, como los corales, y forman, lo rompen, el oxígeno lo liberan a la atmósfera y el carbono lo utilizan para hacer sus estructuras, los árboles, la madera, el coral, etcétera, etcétera. Entonces, carbonatos, por ejemplo, están hechos de eso también. Entonces, nuestra atmósfera ya está muy procesada. El vapor de agua y el dióxido de carbono, que era originario, fueron absorbidos y lo único que quedó fue nitrógeno y el oxígeno que la vida y este ciclo de CO2 ha vuelto a nuestra atmósfera. Entonces son dos atmósferas muy, muy distintas.
Pues sí, y algunas, volviendo a la parte histórica, como tú decías, a Carl Sagan, bueno, desde los 40 ya se tenía la teoría de que Venus era un planeta muy caliente y que el problema era el efecto invernadero. Pero no había realmente una teoría que explicara cómo se alcanzaban las temperaturas tan elevadas que se alcanzaban. Y fue Carl Sagan, que cuando era un astrónomo joven que apenas estaba empezando en la ciencia, en la astronomía, profesionalmente publicó un modelo basado en tablas de ingeniería química para el cálculo de calderas, en el cual explicaba cómo se formaba, cómo Venus alcanzaba esas temperaturas. Y fue una sorpresa porque vio que sí se alcanzaban temperaturas muy elevadas con la cantidad de dióxido de carbono que había. Y fue otra sorpresa porque se dio cuenta de que lo mismo podía, en teoría, pasar con la Tierra, porque Venus y la Tierra en el pasado pues tenían atmósferas muy parecidas. Como ya mencionaste, evolucionaron de una manera distinta, cada quien por su lado. Uh-huh. Y el mecanismo que mencionabas ahorita de cómo la lluvia absorbe el dióxido de carbono y lo lleva a las rocas o a los organismos marinos que forman las conchas, es la principal causa por la que estamos aquí.
¿Sí?
Porque realmente gracias a eso, a través de grandes épocas geológicas muy extensas, la Tierra ha logrado mantener una temperatura estable.
¿Sí?
Porque ese mecanismo es un mecanismo de autorregulación. Lo que sucede es básicamente que si aumenta la temperatura, el dióxido aumenta la precipitación y se acelera el ciclo del dióxido de carbono, entonces se absorbe más y queda más en circulación en las rocas. Este vuelve con el volcanismo después a la atmósfera, por eso es un ciclo.
Uh-huh.
Ojo, esto no quiere decir que no hay que preocuparnos del calentamiento global. el problema con el calentamiento global en la Tierra es que el dióxido de carbono producido por actividades humanas se ha elevado mucho, mucho más rápido de lo que este mecanismo puede
absorberlo.
Uh-huh. Estamos simplificando aquí porque el tema principal es Venus, uh-huh. pero Sagan también advirtió de este problema.
Sí, y hablamos de temperaturas altas en Venus, pero no hemos dicho 460 grados centígrados en la superficie, más caliente que el planeta Mercurio. Entonces, y además, imagínense, 460 grados y en toda la superficie, sea de día o sea de noche. Y porque
el calor se distribuye por el movimiento de la atmósfera.
Sí, y una presión atmosférica 92 veces más grande que la presión atmosférica que tenemos en la Tierra a nivel del mar, que sería equivalente como estar a 900 metros debajo del océano. Imagínense que están buceando a 900 metros. La presión que ustedes sufrirían en esa profundidad es la presión que ustedes tendrían en la superficie de Venus. Entonces, imagínense esas presiones y esas temperaturas. Y iba a decir lluvia de ácido sulfúrico, pero el ácido sulfúrico no llega a la superficie. Las nubes de ácido sulfúrico están muy altos, están como a 50 kilómetros de altura. Y sí llueve ácido sulfúrico cuando se condensan. Pero las gotas de agua no llegan a la superficie, sino que bajan y la temperatura aumenta y se vuelven a evaporar. Entonces, no sé si has visto ese efecto en los desiertos. Yo sí lo he visto muy bonito, que llueve, pero el agua no llega a la superficie antes de que se evapore.
Sí, efectivamente.
Entonces, eso sucedería en Venus. Pero bueno, aún así, Venus es el lugar más parecido al infierno que hay en el sistema solar. Mercurio se vería muy, muy agradable a comparación de Venus. Pero bueno... Eso es un poquito acerca de lo que está pasando en Venus. ¿Qué más tenía aquí de los volcanes? ¿Qué evidencia tenemos de que esto es lo que pasó en Venus? De que la historia lo llevó a tener un puro dióxido de carbono en la atmósfera. Pues básicamente, si medimos la cantidad de hidrógeno pesado en la atmósfera, lo poquito que queda... Encontramos que el hidrógeno es nada más un protón. El hidrógeno pesado es un protón y un neutrón. Se le llama pesado porque pues, son dos partículas, pesan más. Y esas partículas se evaporan menos, o sea, son más pesadas, entonces no flotan tan alto. Y uno esperaría que la cantidad de hidrógeno pesado con hidrógeno normal pues sería más grande en Venus. Efectivamente, es 100 veces más grande. Esa es una evidencia. La otra es el azufre. Se ha medido el dióxido de azufre en la superficie, en la atmósfera de Venus, y se ha notado que sube y baja bastante la cantidad de dióxido de azufre debido al volcanismo. Entonces, esto es una medición que hacen periódicamente. Entonces, de ahí también sacan de que, si el dióxido de azufre puede reaccionar con el oxígeno y formar ácido sulfúrico.
Bueno, y además también dióxido de azufre es un gas de invernadero.
Vamos a una pequeña pausa y vamos a continuar hablando ya más particularidades del efecto invernadero, cómo se compara con la Tierra, cómo se diferencia y por qué no vamos a hablar acerca si nos pasará o no a nosotros en la Tierra. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La Torre del Caracol en Chichén Itzá, en Yucatán, es probablemente el edificio con orientación astronómica más famoso de la antigua Mesoamérica. La torre es de forma circular, con cuatro puertas externas que apuntan aproximadamente a los puntos cardinales. Por dentro tiene un corredor circular, con otras cuatro puertas que salen entre las puertas exteriores. En el centro existe un tercer corredor que rodea una escalera espiral que sube al segundo piso, donde sobreviven tres ventanas desde donde se puede apreciar perfectamente el horizonte plano de la península de Yucatán. La plataforma que sostiene la estructura redonda fue construida aproximadamente en el año 800 y no está orientada según las líneas de las otras edificaciones de Chichén Itzá. Se piensa que los edificios construidos de forma redonda representaban al dios maya Kukulkán, simbolizado en el cielo por el planeta Venus. Se cree que la Torre del Caracol era un edificio de observación astronómica donde los mayas registraban las salidas y caídas del Sol, Venus y algunas estrellas brillantes y con importante significado para los antiguos mayas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, el efecto invernadero en el planeta Venus. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, en vivo, por fin, y Edgar Armada desde la Ciudad de México, también en vivo. ¿Sigues ahí, verdad?
Sí.
Ok, perfecto. Pues en la primera parte del programa hablamos acerca de Venus, un poquito de sus generalidades, hablando de la atmósfera, hablamos un poquito del efecto invernadero, cómo se compara con el efecto invernadero de la Tierra. Creo que nos concentramos un poquito en la historia de la atmósfera de Venus y cómo se difiere de la historia de la atmósfera de la Tierra por el efecto de estar un poquito más cerca del Sol y que el Sol en el pasado era un poquito más caliente.
Pues sí, en la parte anterior yo quería mencionar que una de las evidencias del volcanismo que tiene el efecto que describías en la atmósfera es precisamente que la superficie de Venus no está cubierta de cráteres. Esto quiere decir que por el efecto del volcanismo se ha repavimentado, digamos, se ha reemplazado la superficie, ¿no?
Sí, ese es otro punto importante de diferencia entre Venus y la Tierra. En la Tierra eso no ha sucedido por las placas tectónicas. Y las placas tectónicas, en cierta manera, deben su existencia a la presencia de agua líquida. El agua líquida es como lubricante. Entonces en Venus, como no había agua líquida, entonces la corteza está completamente reseca. Y hace unos 300 o 600 millones de años, ahí, las fuentes varían mucho, pues el calor del interior que quiere escapar se va almacenando, y Venus tiene periodos de volcanismo súbito que repavimentan toda la superficie. Lo que tú mencionabas de los cráteres, lo mencionabas, ¿verdad? ¿O me lo imaginé?
No, sí lo mencioné.
Ok. Es precisamente eso, que todos los cráteres están esparcidos más o menos de igual manera por toda la superficie. El 85% está intacto, que quiere decir que no ha sufrido volcanismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se repavimenta la superficie y los cráteres de impacto vuelven a empezar a acumularse. Que a propósito uno diría, ay, pues ¿cuáles cráteres de impacto si tiene una atmósfera muy gruesa? No, se ha calculado que un meteoro de 50 metros de diámetro, un asteroide de 50 metros de diámetro, puede penetrar la atmósfera de Venus. Entonces, por eso los cráteres tienen un diámetro de 3 kilómetros o mayores. Porque a las velocidades que se mueven las piedras en esa parte del sistema solar, pues es el tamaño y la velocidad que necesitas para hacer cráteres de ese tamaño.
Pues sí.
Pero bueno, esa es evidencia todavía de que pues si hay volcanismo, pues hay azufre y puede suceder lo que hablamos más o menos.
Exacto. Y volviendo al efecto invernadero en particular, el dióxido de carbono no es el único gas de invernadero. Aquí en la Tierra hay varios gases de invernadero que son importantes en la atmósfera. En Venus, por la gran proporción que tiene, pues el dióxido de carbono es el principal. Aquí en la Tierra, pues el mismo vapor de agua, el metano que se produce por la descomposición de varios elementos orgánicos y también por actividad geológica, sí. El óxido nitroso, el ozono, el mismo ozono que nos protege la radiación y los clorofluorocarbonos que también son principalmente originados por la actividad humana. pero en Venus pues domina el dióxido de carbono, aunque en general cualquier gas que tenga una molécula con una distribución de carga que no sea, que pueda variar cuando absorbe luz ultravioleta, uh-huh. Lo que en la vida real resulta en una molécula que no sea de o del mismo, de los mismos átomos, del mismo elemento, es un gas de invernadero. Por ejemplo, el nitrógeno de la atmósfera de la Tierra no es un gas de invernadero, porque solo está compuesta la molécula por átomos de nitrógeno. Lo mismo con el oxígeno. Pero el dióxido de carbono tiene átomos de carbono y de hidrógeno, que son distintos entre sí. Igual el vapor de agua. Y eso es la una forma fácil de identificarlos.
Ok. Y eso pues también indica que en el pasado Venus, cuando empezó su efecto invernadero, pues era mucho más intenso, porque había vapor de agua y dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces el calor se almacenaba, las temperaturas eran más altas, y conforme fue perdiendo el agua a la atmósfera, eventualmente después de miles de millones de años probablemente, lo único que quedó fue el dióxido de carbono. Entonces ya se estabilizó otra vez ese sistema. Por eso lo llaman desbocado o fuera de control, porque si pones vapor de agua, si calientas la Tierra, por ejemplo, y pones más vapor de agua en la atmósfera, pues ese vapor de agua también actúa como gas de efecto invernadero y mantiene más el calor, retiene más el calor dentro de la atmósfera, y se eleva más la temperatura y se eleva más la cantidad de vapor de agua, y pues es un ciclo. Ahorita en la Tierra, afortunadamente, pues no tenemos ese problema, pero pues puede aumentar. ¿Cuál es la temperatura promedio de la Tierra? Es como 14 grados centígrados.
Estuve checando eso. En algún programa anterior mencionamos que era alrededor de 15 grados centígrados.
Okay.
Basándonos en la atmósfera estándar internacional. Uh-huh. En realidad es un poco más elevada de eso. No tengo el dato exacto, pero me parece que es de 18.
Vamos a decir 15 vamos a decir 15 por numerito fácil.
Digamos 15 nada más para tomar un punto de referencia. Pero este es también un número arbitrario seleccionado por motivos prácticos, ¿no?
Sí, y eso es contando con el efecto invernadero que tenemos ya en la Tierra. Si el gas, si no hubiera ni dióxido de carbono, ni vapor de agua, ni metano, ni de estas moléculas asimétricas, la temperatura sería como 33 grados más baja, como menos 18 grados centígrados. Entonces, el efecto invernadero nos está ayudando en ese sentido.
Eso también es la otra. Si no fuera por el efecto invernadero, tampoco estaríamos aquí.
O sea, tampoco hay que decirlo que es completamente malo. O sea, tiene sus ventajas en este caso para nosotros. Y eso es, o sea, con la condición actual de las nubes que tenemos y cuánta radiación es absorbida y cuánto es reflejada por las nubes, porque también uno diría, bueno, Venus tiene pura nube, entonces la cantidad de luz que se refleja es mucha. Entonces, ¿cuánta puede penetrar? Bueno, la poquita energía que penetra se mantiene. Ese es el problema. No que esté cubierto de nubes o no que esté cubierto de nubes. Ahora bien, yo quería pues ya terminar un poquito el programa, faltan 7 minutos, diciendo dos cosas. Una es que yo estaba errado en mi conocimiento de lo que era el efecto invernadero tal y como lo describí en la cápsula 2. El efecto invernadero es ligeramente diferente a lo que sucede en un invernadero. En un invernadero aquí en la Tierra, adentro sí está más calientito y es aprovechado para cultivar plantas, etcétera. Okay. Y eso es porque la luz visible penetra el vidrio o el plástico o lo que sea que está hecho el techo del invernadero, calienta el suelo emite radiación que también calienta el aire. Y aquí está la clave de diferencia entre el efecto invernadero de Venus y el efecto invernadero de un invernadero. En el invernadero el calor se mantiene porque el invernadero está cerrado, más que porque la luz ahora en forma de calor infrarroja no puede escapar por el vidrio, que ahora es opaco a la luz infrarroja. Si abres una panel en el techo, todo el aire se escapa y se enfría. Entonces, un invernadero en la Tierra actúa más bien preveniendo la convección que enfría normalmente, mientras que un efecto invernadero en Venus o en la atmósfera de la Tierra funciona con que ese calor se irradia y es absorbido por el aire y es emitido para todos lados, pero ya principalmente se queda adentro, aunque sí hay calor que sale, como sea hay mucho calor que se queda adentro y sube la temperatura hasta un punto de equilibrio, que en Venus decía es 460 grados centígrados. Entonces, he ahí la ligera diferencia. No sé si lo expliqué bien.
Creo que sí, estuvo muy clara la explicación. Uh-huh. Y hay una consecuencia interesante de todo esto. Bueno, se entiende, se deduce de tu explicación, pero también es un hecho real y comprobado. La atmósfera de la Tierra se calienta principalmente porque la Tierra, la superficie, la calienta.
Sí, calienta el aire.
Y esta es la razón por la que al nivel del mar o cerca de la superficie, la temperatura es mayor que, por ejemplo, en los picos o en las montañas, en donde hay más circulación, que está lejos de la mayor parte de la superficie de la Tierra y que no se ha calentado por la radiación que emite la superficie.
Encontré
el calentamiento de la atmósfera, casi nada se calienta directamente por el sol.
El 19%. Encontré las fracciones adecuadas. El 26% de la luz que emite el sol y que llega a la Tierra se refleja por luz, por las nubes o el océano, lo que tú quieras. El 19% es absorbido directamente por la atmósfera y el 55% es absorbido por el suelo. Y el suelo emite un poquito más del 55% porque el planeta Tierra se está enfriando todavía. Pero bueno, otra consecuencia que también estuve yo en error es de que encontré también, después de leer varias fuentes, de que en la Tierra no vamos a tener un efecto invernadero desbocado como en Venus, por lo menos causado por el hombre. ¿Por qué? Porque por más dióxido de carbono que pongamos en la Tierra, la temperatura va a aumentar, pero no va a aumentar al punto de que todos los océanos empiecen a ebullir. Eso va a suceder cuando el Sol se haga una gigante roja y ahí sí no podamos escapar y el Sol va a hacer que los océanos, dentro de 1,000,000,000 de años, los océanos van a empezar a hervir y dentro de 3,000,000,000 de años la temperatura en la Tierra va a ser 900 grados centígrados. O sea,
no, quizás nosotros sí podamos escapar, pero la Tierra no.
La Tierra no. Pero si ponemos todo el carbono que podemos encontrar en la atmósfera, sí vamos a empezar a causar un efecto invernadero, pero no va a llegar a ese punto porque también hay, tú mencionaste algunos efectos que hacen que se disminuya, como la absorción de dióxido de carbono por el ciclo del agua. Entonces, llevas dióxido de carbono a la atmósfera, calientas la atmósfera, hay más vapor de agua. Más vapor de agua, hay más lluvia que absorbe más dióxido de carbono y además las nubes reflejan más radiación, entonces llega menos luz. Y además el calor que se emite de la Tierra está complicado, pero bueno, es básicamente proporcional a la temperatura a la cuarta potencia, mientras que este calentamiento es lineal. Entonces llega como una resistencia muy fuerte y tienes que pasar ese punto para que entonces, y ese punto es que empieces a bullir los océanos, para entonces tener mucho vapor de agua, y eso es lo que va a causar el efecto desbocado. Entonces, un poquito de buenas noticias, tenemos unos 1,000,000,000 de años, pero el efecto invernadero en la Tierra es real, y se está calentando, y los glaciares se están derritiendo, y el nivel del agua va a subir, y la atmósfera se va a poner más turbulenta. ¿Algún comentario final?
Pues, que me parece más interesante este programa, a reserva de lo que nuestro público piense, es que el tema era el efecto invernadero en Venus, pero acabamos hablando mucho de la Tierra. Y eso nos dice en parte por qué es tan interesante el estudiar otros planetas del sistema solar. Uh-huh. Porque aprendemos sobre la Tierra en el proceso.
Sí. Estaba viendo por ahí, hay que liberar más de 10 veces la cantidad de carbono que tenemos secuestrado para poder tener un efecto de invernadero desbocado. Pero bueno, esto no es excusa. Empiecen a utilizar sus energías alternativas. Ok, pues muchas gracias. La semana que viene el programa es
La peculiar estrella Betelgeuse.
Betelgeuse, o como se pronuncie. Regresamos. Muchas gracias a todos. Feliz año otra vez. Nos vemos la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.